Amados hermanos, el Señor es bueno y hay mucho por qué agradecerle a Él. Gracias, Pastor, por guiarnos en esta oración de gratitud a nuestro Dios, quien merece siempre nuestro agradecimiento, porque cada día el Señor nos llena de sus beneficios y nosotros debemos ser agradecidos, como dice la palabra del Señor. Bueno, mis amados, le invito a abrir sus Biblias, el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, ya concluimos con este capítulo, los últimos versículos, desde el 59 al 71. Vamos a considerar hoy esta parte de la escritura en San Juan capítulo 6, versículos 59 hasta el 71. Les voy a invitar a ponerse sobre sus pies mientras me acompañan siguiendo esta lectura en la Biblia. Juan 6, 59 al 71. Dice la palabra del Señor: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos. Padre amado, Dios eterno, soberano, Señor de toda la creación, eres el Dios al que adoramos, a ti servimos y queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Te damos adoración, te damos alabanza, nuestra gratitud es para ti, porque nosotros sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto que hemos recibido y que disfrutamos viene de ti. Ahora, al estar frente a tu palabra, Señor, pedimos que nos ilumines y conduzcas en el Santo Espíritu. Permítenos, Señor, la sabiduría suficiente y la disposición no solo para escucharte, sino también para hacer lo que es tu voluntad demostrada en tu palabra. Gracias una vez más, Señor. Dirígenos en tu gracia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Pueden sentarse. Esta última parte del capítulo 6 sigue todo el texto que el Señor Jesucristo comenzó a enseñarnos y que ya hemos visto en los días pasados. Pero en esta ocasión, de manera muy particular, Jesús va a enseñarnos acerca de los diferentes tipos de personas que están siguiendo a Jesús en el camino del Evangelio. La semana pasada, un poco para recordar lo que estuvimos viendo en los versículos 35 y hasta el 59, más bien hasta el 58, nosotros vimos a Jesús revelándonos tres cosas sobre sí mismo. En esa conversación que Jesús sostuvo con sus discípulos, nos mostró en primer lugar su identidad. La identidad de Jesús revelada frente a nosotros es cuando dijo que Él era el pan de vida. Él era el pan vivo que descendió del cielo. No solamente nos habló sobre su identidad, sino que también nos habló sobre su ministerio. ¿Y qué resultaba de su ministerio? Salvar y preservar, asegurar a todos aquellos que el Padre les había dado. Y finalmente, Jesús también reveló en esa conversación con sus discípulos, y eso lo vimos la semana pasada, no solamente sobre su identidad y su ministerio, sino que en tercer lugar, Jesús nos habló acerca de cuál era su meta. Y su meta era, o sigue siendo, el cumplimiento de la voluntad del que lo envió. ¿Recuerdan eso, lo que estuvieron aquí? Sobre esas tres cosas hablamos el domingo pasado. Jesús sigue la conversación con sus discípulos y después de haberle hablado sobre sí, sobre su identidad, sobre su ministerio y sobre su meta, ahora Jesús sigue en este contexto y notemos que dice el versículo 59 que Jesús está hablando con ellos ahí en la sinagoga, en una reunión de la sinagoga en el pueblo de Capernaum. Y Él está hablando con ellos sobre verdades que tienen que ver con el ministerio que Dios le ha permitido desarrollar en medio de los seres humanos. Y ahora Jesús va a hablarle acerca de cuatro tipos de personas que siguen a Jesús. Y lo que yo quisiera, mis amables hermanos, que usted siga de una manera objetiva y sincera lo que dice la palabra de Dios y lo que vamos a estar exponiendo sobre ella, y que de alguna manera usted llegue a ajustarse o a verificarse y se haga la pregunta: ¿qué tipo de seguidor soy yo? Porque la palabra de Dios tiene el sentido de que la apliquemos, no solamente de que la escuchemos, no solamente de que la estudiemos, sino que también que la apliquemos a nuestra propia vida. La palabra de Dios no es para que nosotros juzguemos a los demás en comparación con ella. No es para que nosotros comencemos a pensar y a cavilar sobre eso le toca o le va bien a fulano o sutano. La palabra de Dios es para que nos pongamos como un espejo frente a ella y miremos y nos reflejemos nosotros, nuestra propia vida, frente a lo que dice la palabra de Dios. Y eso yo quisiera que nosotros tuviéramos estos minutos la intención de hacer. cuatro tipos de personas que siguen a Jesús y lo vamos a ver durante el desarrollo de esta ponencia en estos versículos desde el 59 hasta el 71. Más bien el 59 nos está diciendo cuál es el contexto geográfico en el tiempo, el lugar, la ocasión en donde Jesús estuvo hablando con sus discípulos. Y nos dice que esto lo dijo bajo techo, en la sinagoga, allí en Capernaum, un punto geográfico específico, y nos indica cuál es la circunstancia en la que estaban allí. Es una reunión en un lugar sagrado, donde cada semana la gente se reunía para escuchar la palabra de Dios, y escuchando la palabra de Dios tributaba una especie de adoración a Dios. Y en medio de esa circunstancia, de ese ambiente, Jesús va a enseñar verdades que son trascendentes y les ha dicho acerca de sí. Ya hemos dicho, le dijo sobre su identidad, sobre su ministerio y sobre su meta ministerial. Ahora, veamos a partir del versículo 60 que Jesús va a comenzar a identificar los tipos de personas que le siguen. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que previo a esto el Señor Jesús había hecho un milagro, multiplicado 2 panes y 5 peces, y había dado de comer a más de 5,000 personas. Y las personas comieron y se saciaron. Pero ese milagro no movió el corazón de la gente para seguir a Jesús de manera genuina. Dice la palabra de Dios en unos textos que ya explicamos aquí, que la gente al otro día se volcó a buscar a Jesús, solo detrás de que Jesús le diera otra vez de comer, que hiciera un milagro con panes y peces para que ellos pudieran recibir el beneficio de ser alimentado nuevamente. Y Jesús les reprendió y le dijo: ustedes me buscan no por las señales, sino porque quieren comer de nuevo. Y aunque nosotros en el contexto evangélico de hoy podamos ver a esos personajes del pasado como egoístas y como materialistas, hace falta que nosotros nos consideremos a nosotros mismos en nuestra condición, en nuestro contexto, en nuestra generación. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que nos guía, nos lleva a seguir a Jesús? Si no tenemos también motivos egoístas, si no lo estamos haciendo también de manera hipócrita, como lo hacían aquellos del primer siglo. Es importante entonces que veamos cómo Jesús va a detallarnos sobre estos cuatro tipos de personas que van tras Jesús. Y en primer lugar, en los versículos 60 hasta el 62, está el primer tipo de persona. Y yo los he llamado los que están siguiendo a Jesús, pero no soportan sus enseñanzas, se ofenden con sus palabras. Gente que está siguiendo a Jesús, pero no soportan las enseñanzas de Jesús. Gente que está siguiendo a Jesús, pero que se ofenden tan fácilmente cuando escuchan la palabra del Señor. Y aquí el Señor los muestra en los versículos 60 al 62. Si usted puede leer conmigo en Juan capítulo 6, versículos 60 al 62. Permítanme pensar desde el 59, dice la palabra: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es importante que nosotros notemos algunas cosas que la Biblia presenta frente a nosotros aquí. Dice en el versículo 59
que Jesús dijo estas cosas cuando estaba enseñando. Lo que esta gente escuchó es algo trascendente, extraordinario. El Maestro mismo, el Hijo de Dios, el Verbo de vida, estaba en aquel lugar enseñando. ¿O no lo dice el versículo 59? Que Jesús estaba enseñando. Era Jesús quien estaba al frente de esa gente. Y Jesús le estaba enseñando las cosas que tienen que ver con el reino. Sin embargo, en vez de recibir con alegría, en vez de recibir estas enseñanzas de Jesús como algo extraordinario, por lo cual dar gracias a Dios de recibir y de estar al frente del mismo Maestro de Nazaret, dice la palabra de Dios que esta gente comenzó a murmurar y a quejarse sobre la enseñanza del Señor Jesucristo. Pero note usted también que el versículo 60 detalla y habla e identifica a estos ofendidos y le llama discípulos, ¿o no? La palabra discípulo en un español de dial par significa seguidores. La palabra discípulo significa un aprendiz, uno que sigue, uno que está en el camino, uno que está pendiente de las enseñanzas y de la vida de un maestro. El versículo 60 dice que los que oyeron eran discípulos, y quienes se quejaron diciendo que estas palabras eran duras eran discípulos. Era gente que estaba siguiendo a Jesús. Era gente que estaba oyendo sus enseñanzas. Eran personas que aparentemente estaban aprendiendo de Jesús. Dice en este versículo 60 que muchos de ellos murmuraban diciendo, dura es esta palabra. En otro término, ellos decían, este está ofendiéndonos. Usted puede pensar que gente que está siguiendo a Jesús, gente que ha decidido ver a Jesús como un maestro, está escuchando la palabra de Jesús, y en vez de alegrarse de esas palabras, se ofende, murmura. Bueno, mis amados, yo quiero decirle que aún en estos días hay gente que aparentemente se llaman o se identifican como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, y la palabra de Dios les ofende. ¿Usted conoce alguno? Yo sí conozco. Y no soportan la palabra del Señor. Y se alteran y se ponen bravos cuando escuchan la palabra del Señor. Son tan sensibles a cada enseñanza. Algunos hasta se separan de uniones porque no soportan escuchar la palabra del Señor. Recordemos el contexto de la enseñanza que el mismo Jesús dio en San Mateo capítulo 13 cuando habló acerca de la parábola del sembrador. De hecho, yo voy a estar haciendo un paralelo cuando hablo de cada uno de los seguidores, de los tipos de seguidores de Jesús. Voy a estar también mirando los tipos de semillas según el terreno en que cayeron, que nos presenta Mateo capítulo 13. Ahora miremos Mateo capítulo 13 y versículo 19, el contexto de esa parábola del sembrador. Jesús mismo nos habla de cuatro tipos de terreno donde cae la semilla que está siendo sembrada. La semilla obviamente tiene que ver con la palabra de Dios, el evangelio anunciado de Jesucristo. Y cómo la gente recibe este mensaje, esta palabra anunciada, y Jesús le califica como un tipo de terreno. Capítulo 13, versículo 19, dice la palabra de Dios: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y nos damos cuenta entonces que en la iglesia del Señor Jesucristo hay gente que está siguiendo a Jesús, pero que es tierra de junto al camino. Y la palabra del Señor, aunque está siendo sembrada, no puede penetrar porque es terreno duro su corazón. Y la palabra del Señor no puede entrar en un corazón que está haciendo resistencia a esa palabra. Por eso encontramos que Jesús dice allá en Juan capítulo 6 y el versículo 60 que había gente que se enojó cuando escuchó la enseñanza del Señor Jesucristo. Que en vez de responder con alegría, esa gente murmuró acerca de lo que el impacto que la palabra del Señor estaba haciendo en su vida. Era muy sensible para enojarse, pero no así para dejar que la palabra del Señor penetrara a su corazón. Es terreno de junto al camino. Mis amados hermanos, hay gente que está siguiendo a Jesús, pero en ellos el evangelio ha sido semilla que cayó junto al camino. Ellos no han entendido la verdad acerca de Jesucristo y de su evangelio. Pero llegan a la iglesia y participan con todos nosotros y sonríen y saludan. Pero son terreno de junto al camino. Ellos están siguiendo a Jesús, pero en cualquier momento se enojan, murmuran y no soportan la palabra del Señor. En segundo lugar, Jesús presenta un segundo tipo de personas que le siguen. Ahora los versículos 63 al 65. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Jesús sigue hablando frente a sus seguidores. No es otro grupo, son la misma persona, es la audiencia que está reunida allí en la sinagoga de Capernaum y que ha escuchado todo su mensaje. Y él sigue hablando con ellos y ahora le habló en primer lugar de gente que le está siguiendo, pero que no soportan la enseñanza de la palabra de Dios y se enojan y la encuentran como ofensiva la palabra de Dios. Pero ahora menciona a otro grupo. Ahora Jesús está hablando de aquellos que le han seguido, pero no creen en su palabra. Gente que no han nacido de nuevo. No solamente que no soportan la palabra de Dios. Este es un grupo diferente. Es un grupo que no confía en Jesús. Es un grupo que no ha nacido de nuevo. Dos cosas Jesús hace referencia aquí que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Noten que el versículo 63 comienza diciendo que el Espíritu es el que da vida. Mis amados hermanos, para que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que recibir el obrar del Espíritu Santo en él o en ella. Si el Espíritu Santo no ha actuado en tu vida, regenerándote, cambiando ese corazón de piedra duro por uno de carne que es bueno para que la palabra de Dios entre, no, tú no has nacido de nuevo. Y la segunda cosa que Jesús dice como referencia de un nuevo nacimiento es en el versículo 65, donde dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. La verdad es que los que reciben el evangelio de la salvación y creen en el Señor Jesucristo deben ser primero elegidos por el Padre. Y es lo que Jesús está refiriendo. Él está diciendo, note conmigo, el versículo 64. Pero hay alguno de vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? ¿Quiénes estaban ahí, hermanos? ¿Con quiénes él estaba hablando? ¿A quiénes él estaba dirigiendo sus palabras? Dice Jesús, hay alguno de vosotros que no creen. Esto incluía gente entre los 12, los principales apóstoles. Porque dice luego que Jesús sabía no solamente quienes no creían, sino también quién le había de entregar. Y como vamos a ver al final, en los versículos 70 y 71, hay una referencia directa a Judas Iscariote, que a ese momento todavía era un seguidor de Jesucristo. Hay gente que está siguiendo a Jesús, pero que no cree, que no confía en Jesús y su obra, que no ha nacido de nuevo. La Biblia aquí está revelando en palabras de Jesús que aunque Él tolera a la gente que no son creyentes genuinos, que estén entre nosotros, no dudemos, Jesús conoce quienes creen y quienes no le creen. Jesús no puede ser engañado por ninguno de nosotros. No hay nadie en toda la humanidad y en toda la historia de la cristiandad que haya podido engañar al Señor Jesucristo. Dice el versículo 64 que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él. Otra vez, mis amados, otra vez Jesús ratifica una verdad fundamental que es invariablemente absoluta. Ninguno puede venir a Jesús si no es dado por el Padre. Recuerden esa enseñanza ya. Jesús dijo que ninguno de los que venían estaba fuera porque era dado por el Padre, y todo lo que el Padre le dio, Él estaba ahí para salvarlos. Otra vez Él ratifica esa enseñanza. Ahora vayamos otra vez a la parábola del sembrador, porque estos que aquí son señalados como personas que no creen, que aunque están en el grupo de los seguidores de Jesús, no creen en Jesucristo, ni han nacido de nuevo, están señalados como un tipo de terreno en la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13. Lea conmigo el versículo 22 de Mateo 13. Y como le dije, voy a estar utilizando paralelamente San Juan capítulo 6, estos versículos, junto con Mateo capítulo 13, y ya comenzamos el versículo 19, ahora vamos a leer el versículo 22. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espino es este. Perdón, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y las hace infructuosa. Así que Jesús está hablando de gente que aunque está siguiéndole, no han creído gente que no han nacido de nuevo. Y allá en la parábola dice que esta gente son terreno que está entre espinos y que por estar entre espinos la semilla de la palabra de Dios ha caído, pero ha sido ahogada y no da frutos. Y no da frutos. Hay gente que está siguiendo a Jesús, pero no ha creído en Jesús. Hay gente que está siguiendo a Jesús, pero no ha nacido de nuevo. No han recibido el obrar del Espíritu Santo. No han sido regenerados. No han sido transformados y cambiados por Dios en el Espíritu Santo. Hay gente que está siguiendo a Jesús, pero la palabra de Dios ha sido ahogada por muchas cosas materiales en su vida y no le permite dar frutos. Ya vimos dos, ¿verdad? Los que están siguiendo a Jesús, pero se enojan con sus enseñanzas y les afecta la palabra de Dios y murmuran de ella. Hay gente que está siguiendo a Jesús, pero no le creen y no han nacido de nuevo. En tercer lugar, los versículos 66 al 67 nos enseña otro tipo de personas que sigue a Jesús. Dice el versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Notemos esto que nos declara la Biblia. Dice que muchos de los discípulos, es decir, gente que le estaba siguiendo, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto para nada significa que cristianos genuinos dejan la fe y pierden su salvación, de ninguna manera. Este está hablando de gente que han estado siguiendo a Jesús y han estado buscando algún tipo de beneficio, pero que al darse cuenta que no lo van a recibir conforme a lo que es sus expectativas, han decidido volverse y no seguir caminando detrás de Jesús. Hemos conocido a mucha gente que ha estado con nosotros en el pasado. Hemos conocido aún a gente que en el presente tenemos tiempo que no le vemos y estamos indagando por ello hasta que nos damos cuenta que ya dejaron el camino, que volvieron a su absoluta, que están haciendo cualquier tipo de actividad que nada tiene que ver con el camino de la fe, que están viviendo una vida de impiedades y dejaron de seguir a Jesús y de reunirse con nosotros. Sobre este tipo de personas, el mismo apóstol Juan en su primera carta escribe, primera de Juan capítulo 2 y versículo 19. Juan escribe para darnos una lección a nosotros sobre este tipo de personas. Dice la palabra de Dios: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que aprenderla. Miren cuántas veces la palabra de Dios menciona en este versículo: nosotros, de nosotros, salieron. La gente que es de Dios permanece en los caminos de Dios. La gente que es de nosotros permanece con nosotros. Pero los que han salido de nosotros y viven una vida abandonando la verdad del evangelio, las prácticas de la piedad, indudablemente no son de nosotros, ni eran de nosotros. No es que ahora no son, es que nunca fueron de nosotros. Estuvieron siguiendo en el camino porque buscaban algo para ellos. Notemos cómo son calificados en Mateo capítulo 13, otra vez la parábola del sembrador. Ahora los versículos 20 y 21 nos dan el detalle de estos que estaban y ya no están, que seguían al Jesús, pero que lo hicieron solamente de manera temporal. Llegando el momento, se volvieron atrás y ya decidieron no seguir la vida con Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, dice la palabra del Señor: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Por eso estaba con nosotros por un poco de tiempo. Mientras le duró el gozo, mientras le duró la emoción, estuvieron con nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 21. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gente que está con nosotros por poquito tiempo, porque se han emocionado un día, porque algo les agradó un día, porque fueron atraídos por algo un día. Pero ese gozo, esa satisfacción, esa atracción le duró poco. Y cuando eso pasa, se van. Estos son como terreno pedregoso, que aunque la semilla es sembrada y es tirada entre ellos, las piedras no permiten que la semilla profundice a tal manera que pueda germinar con raíces para fortalecer la siembra. Así que duran poco. Duran poco, y como aquellos que dice los versículos que leímos allá en Juan capítulo 6, decidieron volverse atrás y ya no seguían a Jesús. Cuarto lugar, el cuarto tipo de seguidores, versículos 68 y 69. Dice la palabra de Dios: respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bueno, esta noche nosotros cantamos una canción basada en este texto, ¿cierto? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y fueron palabras pronunciadas por Pedro, que era uno de los que estaba escuchando a Jesús en aquella ocasión en la sinagoga de Capernaum. Pedro era uno de los doce, y Pedro era uno de los discípulos que estaba siguiendo a Jesús constantemente. Y cuando es retado por Jesús en medio de gente que está murmurando y que está quejándose acerca de la enseñanza de Jesús, gente que está mostrando que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, que no cree, que no confía en Jesús, gente que ha decidido volverse atrás, Pedro da esta declaración diciendo que los que son como él son personas que siguen a Jesús y que están firmemente anclados en su fe. Son cristianos genuinos. Es gente en la cual el Espíritu Santo ha obrado. Gente que ha nacido de nuevo. Gente que cree en el Evangelio de Cristo. Gente que está dispuesto a seguir hasta el final. No importa la circunstancia, ni importa cualquier situación. Es gente que está convencido, como estuvo convencido Pedro y admitió que solo hay una opción para decidir en esta vida. La única opción es el Señor Jesucristo. Estos seguidores de Jesús son verdaderos, a pesar de sus flaquezas y de sus debilidades. Saben que la única opción que tienen es solo Cristo. Note la palabra de Pedro: solo tú tienes palabra de vida eterna. No, no, Pedro no dijo: Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si lo hubiera dicho de esa manera, estuviera dejando el espacio para decir que hay otros también que tienen palabra de vida eterna. Pero noten que Pedro dijo, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esto concuerda en todo este contexto del solo Cristo que la Biblia nos presenta. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús es el único que puede salvar. Solo Jesús es la vida. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús salva al pecador. Solo Jesús. Y entonces Pedro declara con sus labios, siendo un seguidor, confrontado por el mismo Señor frente a los diversos tipos de personas que estaban siguiendo a Jesús y que no eran genuinos, Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, Jesús llama a este tipo de sus seguidores terreno. Versículo 23 de Mateo capítulo 3 dice la palabra de Dios: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento y a 70 y a 30 por uno. Buena tierra. Oye la palabra y la entiende. Estos seguidores de Jesús, mis amados hermanos, hablan, aman la palabra de Dios. Recuerden que hay unos que se oponen a la palabra, que le irrita la palabra, que murmuran de la palabra. Pues estos genuinos aman la palabra de Dios. Note a Pedro diciendo, tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, las palabras que tú dices, me encanta escucharlas porque son beneficiosas para mí. Confían plenamente en Jesús y sus promesas. Aunque haya personas que estén siguiendo a Jesús y no hayan creído, el seguidor de Jesús genuino confía en Jesús, confía en su persona, confía en sus palabras, confía en su obra, confía en sus promesas. Estos seguidores de Jesús conocen a Dios y obedecen sus mandamientos. Estos seguidores de Jesús confiesan con toda convicción y con toda certeza que no hay otro como Jesús. Estos seguidores de Jesús viven sus vidas mostrando a Jesús en su diario vivir. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por último, mis hermanos, una enseñanza queda de todo esto. Y como si fuese un resumen, los versículos 70 y 71 tienen para nosotros una advertencia. Dicen los versículos 70 y 71, Jesús respondió, no os he elegido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. La advertencia es esta, mis amados hermanos. No nos hace un verdadero seguidor de Jesús, un genuino seguidor de Jesús, el hecho de que nosotros vengamos cada semana a la iglesia. Que estemos en el listado de los miembros de una congregación. Que estemos participando en uno de los ministerios de la iglesia. Eso no nos garantiza ser un genuino seguidor de Jesucristo. Judas estaba entre los seguidores de Jesús. Más que eso, Judas estaba entre los doce. Sin embargo, el Señor dice en el versículo 70 que Judas era un diablo. En otras palabras, era un servidor de Satanás. No hay garantía para ninguno de nosotros en el hecho de ser parte de una congregación. La única garantía, mis amados hermanos, es que el Espíritu de Dios haya actuado en nosotros y haya regenerado nuestra vida y que nosotros ahora, de manera genuina, sirvamos a Jesús de todo nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros debemos verificar, haciéndonos un autoanálisis. No tienes que analizar a nadie. Analiza tu vida propiamente. Ponte de frente con el Señor. Y analiza si eres un seguidor genuino del Señor Jesucristo. Puede ser que por los años, por la costumbre de estar junto a los creyentes, te creas un seguidor de Jesús. Pero ¿qué tal si la palabra del Señor te está irritando? Si cada vez que te encuentras con una enseñanza acerca de Dios y los requerimientos para tu vida, te enojas y murmuras. ¿Qué tal si no confías plenamente en el Señor? ¿Qué tal si no crees en lo que el Señor ha enseñado a través de su palabra? ¿Qué tal si estás con nosotros solamente por un tiempo, porque estás emocionado, emocionada, estás atraído o atraída, algo ha llamado tu atención, pero tu estancia no es permanente en los caminos de Dios? Lo que el Señor quiere es que al analizar nuestra vida nos demos cuenta de nuestra gran realidad y que podamos seguir al Señor de manera sincera y verdadera. Judas estaba ahí. Aunque él no se devolvió, aunque él no murmuró, aunque él no se mostró incrédulo, pero al final demostró lo que era. Y el Señor lo dijo, era un diablo entre todos los seguidores de Jesús. Amados hermanos, no he querido ofenderlos a ninguno de ustedes. Sin embargo, si se han sentido ofendidos, me están dando razón en algún punto de la predicación. Lo que sí yo he querido es que nosotros miremos la Escritura y que nos pongamos como espejo frente a ella, que analicemos nuestra propia vida y que decidamos en base a lo que el Señor nos muestre y nos guíe. Que el Señor nos ayude a ser objetivo en este análisis que hagamos de nuestra propia persona. Les invito a orar, mis amados. Si pueden inclinar su rostro, si pueden cerrar sus ojos,